Dale.
No, bueno, en todo este tema de los cuadernos de el chofer de Barata, van apareciendo cositas sueltas, ¿no? Y estaba leyendo en una de las transcripciones que hay del cuaderno, y hablaba de cómo era un día, ¿no? En este recorrido donde pasaban por las empresas, supuestamente, buscaban la plata, la llevaban o a Olivos o a el departamento de los Kirchner ahí en Recoleta,
que,
¿no?
Se pidió autorización para allanar los departamentos de Cristina Fernández de Kirchner en este momento desde el juzgado, no sé, buscando qué tampoco. O sea,
hay que ver si no va a haber algún tipo de presentación judicial por el tema fueros.
Sí va a haber, en un ratito vamos a estar hablando de eso.
Porque es uno de los lugares que está sindicado como donde se recibía el dinero, el departamento de Néstor y Cristina.
Sí, pero...
Bueno, sí, 10 años después, pero con la misma razón allanaron allá oficinas de Techini y de Rogio y del resto de las empresas en las cuales...
Pero ¿qué puedes encontrar? No, la verdad que estamos todos hablando y no es lo que más me gusta, digamos, la especulación, pero ¿qué pueden encontrar hoy? A menos que haya declarado, recordemos que Centeno se acogió a la figura del arrepentido, a menos que haya declarado algo particular, que en algún momento haya subido y que quieran corroborar, digamos...
Que la descripción del lugar...
La descripción, esto ya se hizo muchas veces, pero si no, digamos, ir a un departamento, bueno, pero no lo sé porque no sé qué declaró.
No, igualmente te digo, se viene otra discusión con el tema del fuero, ¿no? Porque recordemos que cuando Julio De Vido todavía era diputado y hubo todo un lío cuando le allanaron el departamento por el tema de los fueros, ¿no? Pero es otra discusión. Bueno, nada. En una de las declaraciones o de las anotaciones mencionaba que en este recorrido habían ido a una empresa y citaba la dirección, no decía qué empresa era, que decía la calle 3 de febrero 2570, ¿no? Y que habían llevado alrededor de 2.600.000 pesos. Esto es en el barrio Belgrano Núñez, digamos, ¿no? Me puse a buscar a ver qué había en ese lugar. Y lo que figura allí es una empresa constructora que se llama Dos Arroyos. Es una empresa que tiene 50 años de historia y demás. Lo llamativo de esta empresa es que, es cierto, es concesionaria de un montón de obras públicas, lo fue durante el kirchnerismo, y justamente en una nota que salió en Perfil a principios de este año, donde dice quiénes son las principales empresas constructoras beneficiarias del gobierno de Mauricio Macri, aparece Dos Arroyos también. Es decir, está en la construcción de una ruta entre Carmen de Areco y Chacabuco, ¿no? Hoy, junto con otra empresa que se llama OMAC, con la cual tiene varias emprendimientos en Tierra del Fuego, en Entre Ríos y demás. Es decir que, por lo menos tomando como ejemplo esto, y algo que decía ayer Esteban, ¿no? Se conocen ahora algunos nombres. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasa con todo el resto de lo que está anotado ahí? Porque acá vos tenés precisiones. Una dirección determinada, que era una constructora que tuvo contrato de obra pública y que hoy lo mantiene, ¿no? Y entonces también me parece que le genera un problema al actual gobierno en cuanto a estas empresas constructoras que están haciendo obras públicas. Dicho sea de paso, Dos Arroyos a su vez está haciéndole un juicio a la municipalidad de Gualeguay por unas obras incumplidas y demás, que no les pagaron, hicieron las obras pero no les pagaron y demás, pero es una de las empresas que no está mencionada con nombre y apellido, claro, pero aparece la dirección.
Lo que pregunta Facha me parece que es por qué, digamos, las indagatorias o las detenciones a determinados empresarios y si se allanaron o se mencionaron a muchos más.
Exacto. De hecho, hubo, lo decíamos recién, hubo allanamientos en Techint y en Rogio, porque son los dos nombres que trascendieron, pero no hubo detenciones de ejecutivos vinculados a esas empresas. Y suponemos, porque siempre se habla de otras empresas más que deberían estar mencionadas en ese cuaderno, y yo creo que hasta que no tengamos acceso a la causa, si es que alguna vez lo tenemos, no vamos a saber por qué se procede con estas detenciones y no con otras. Podemos inferir que hay pruebas que vinculan directamente a estos empresarios con el eventual pago de sobornos, si no los hay con otro tipo de empresas, pero bueno. Son como muchas dudas que se nos van planteando por tener un acceso muy parcial a la información todavía en base a lo que es el manejo de la causa.
Bueno, acá hay un elemento concreto. Una empresa que aparece en el esquema de denunciado, incluso sin saber el hombre que se trataba de esta empresa, porque da la dirección, no da el nombre de la empresa, hoy es también concesionaria de obra pública con este gobierno, ¿no? Entonces me parece que también se viene también una revisión de qué a qué empresas se le da los contratos de obras públicas, porque son empresas que tienen, por lo menos, están salpicadas por estas causas judiciales.
Y recién hablabas del tema del desafuero, y para que la gente entienda, no significa el tener fueros que no se los pueda investigar a los legisladores o al presidente, sino que lo que tienen es inmunidad de arresto.
Exacto.
La pueden, y pueden declarar por escrito, pues no la pueden. Por ejemplo, si a mí me citan una causa a declarar y no voy, me viene a buscar un patrullero, me sube y me lleva. En el caso de Cristina Kirchner no lo pueden hacer, entonces pues ella puede declarar por escrito y tiene inmunidad de arresto. Así la condenen, como fue en el caso, por ejemplo, de Carlos Saúl primero, en dos oportunidades, con dos condenas encima. Bueno, no lo desaforaron, pero podrían, digamos, porque se supone
que es una condena en firme.
Claro, que ya tenés una condena en firme. Uh-huh. Ahora, el caso de la expresidenta trae varios problemas. Yo me preguntaba con qué cara Pichetto, de alguna manera, o el Senado, desafora a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, teniendo todavía
a Menem adentro,
claro. Digamos, es difícil, sería difícil. Uh-huh. Y me lo trataba de preguntar, digamos, si se está evaluando frente a esta nueva realidad, además, donde hay denuncias que avanzan y que ya se van consustanciando en la justicia, ¿qué pasa con estos fueros? Está Gastón Fiorda en el Senado. Gastón.
¿Cómo estás, Romina? ¿Bien?
Bien.
Bueno, mira, ayer a la tarde conocí esta noticia, por supuesto, y luego de haber terminado el plenario de comisiones que trató el tema del aborto, le consultamos a Dalmacio Mera, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el que tiene la comisión que tiene que tratar el tema del pedido de desafuero. El primero, recordemos que Bonadío el 7 de diciembre pidió ya un desafuero contra la expresidenta por el tema del acuerdo con Irán.
Lo que pasa es que ya no es más de Bonadío, ese ya está el tribunal oral 8, ¿no?
Claro, exactamente, claro. Exactamente. Pero cayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer, hablando un poco sobre esta situación de la expresidenta, mira, no lo dijo así a viva voz, pero lo que nosotros, con otro compañero, otro periodista, lo que intuimos, nos dejó la misma sensación. Él es senador del bloque del PJ, que la línea sigue siendo la misma. Es decir,
La doctrina Pichetto. No se entregan expresidentes.
No se avanza con ningún pedido de desafuero hasta tanto no exista sentencia firme de la Corte Suprema. Con este mismo argumento es el por lo cual no avanzan con el expresidente senador por La Rioja, Carlos Menem.
Que tiene dos condenas firmes de casación, ¿no?
Exactamente.
¿Y la Corte todavía?
No, todavía no.
Por eso.
Exactamente.
La idea es que sea condena firme de la Corte.
De la Corte Suprema de Justicia. Esa es la doctrina Pichetto que ejerce con el expresidente Carlos Menem, y cuando tuvo oportunidad de referirse a la situación de Cristina Fernández, esgrimió exactamente el mismo argumento. Ahora Pichetto no está acá, está en San Juan, hubo una actividad del peronismo no kirchnerista, se puede decir, con el gobernador Uñac, con diputado del Frente Renovador. No tenemos la palabra del senador, del presidente del bloque justicialista. Con quien charlamos hace minutos nada más, es con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien nos adelantó cuál va a ser la posición o cuál va a ser la estrategia que van a adoptar los bloques de Cambiemos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, frente a un pedido de desafuero que impulse la justicia. Si te parece, lo escuchamos.
A ver, dale, sí, claro.
Cambiemos lo que decidió hacer es reunirse la semana que viene los bloques de diputados y senadores para unificar posiciones, no sobre este caso, sino sobre cualquier caso. Esto incluye pedidos de desafuero para opositores nuestros y para legisladores nuestros también. Y queremos tomar la misma posición. Así que lo que vamos a hacer a principios de semana que viene es acordar y después hacer pública cuál es nuestra posición, cómo vamos a votar siempre en los casos de pedidos de desafuero.
Bueno, ahí no lo dice, lo dice después en off, que Pinedo lo que dice es que van a darle lugar a cada pedido que impulse la justicia. Recordemos que dentro de las filas...
O sea, dejar de tratar esto, perdóname, Gastón, de manera, digamos, general, como una doctrina...
Exactamente, van a sentar precedente, claro. Que Cambiemos ante cada pedido de desafuero, sea por un legislador propio, recordemos la situación de la diputada Aida Ayala, y o, en este caso, contra la expresidenta Cristina Fernández, lo que van a hacer seguramente es impulsar su tratamiento. Esto no lo adelantó porque dice, yo obviamente no voy a adelantar cuál es la posición porque nos vamos a juntar, esta es la novedad, la primicia, que se van a juntar la semana que viene.
Es una gran noticia.
Que van a fijar la posición, lo que él nos adelantó personalmente, que la posición va a ser seguramente la de darle lugar a los tratamientos, a los pedidos de desafuero, que impulse la justicia contra cualquier legislador de las filas propias, dijo, o de bloques opositores, ¿no?
Claro, porque lo interesante acá es ver cuál es la contundencia, digamos, cuál es el avance que tienen las causas sobre la justicia, porque ¿para qué están los fueros? Para evitar que cualquier opositor político, por ejemplo...
Sea perseguido políticamente.
No, claro, yo te hago cualquier denuncia, claro. Y entonces listo, para sacarte de la cancha o para sacarte de la del juego electoral o sacarte de la banca, te hago una denuncia y con eso estás afuera, porque pido el desafuero y listo. Entonces claro. se busca preservar eso. Ahora también... tiene criterio lo que dice Pinedo, no es lo mismo una causa que otra, el avance una causa que otra, cuán sustentada está una investigación respecto de otra.
La finalidad siempre de los fueros legislativos fue proteger al legislador del propio ejercicio de su cargo,
claro,
¿no?
Claro.
No tendría que ser un aval ante casos de corrupción o pedidos de investigación por parte de un caso como los que se estaban vinculando a la expresididenta.
Y no es un carnet de impunidad, digamos.
Claro, exactamente.
Porque si no, digamos, lo que hacen es poner en una situación desigual frente a la ley a un legislador que a cualquier otro ciudadano, ¿no? Me parece... Y aparte está pensado justamente lo que decía Gastón recién, ¿no? Pensado en su función institucional, está pensado en eso. Que también hay que decir que quizás queda medio desactualizada esa figura, porque se piensa más en regímenes persecutorios de los opositores y demás, ¿no? Me parece que hoy por hoy había que ver si se ajusta a derecho con todos los cambios que ha habido, digamos.
Hay algunas jugadas, recordemos que cuando se dio lo de la situación de Julio Devido, que avanzó y finalmente se logró dar el desafuero como diputado de la Nación, después se dio un pronunciamiento del Frente Renovador de renunciar a los fueros. Eso tampoco es a la práctica, porque los fueros no son individuales, sino que pertenecen al cuerpo legislativo. No es que vos individualmente, yo como diputado, puedo renunciar a mi fuero de manera personal, sino que es algo que pertenece a la institución legislativa. Digo, porque también me parece que se puede prestar también a un juego, no sé si electoralista, digo, pero con algún interés político, pero me parece que acá hay que... ¿no? Darle un tratamiento de fondo, se podría analizar y revisar en qué casos el fuero sí podría implementar, sí podría contemplar y proteger la actividad legislativa del diputado, del senador en tanto institución, y no darle protección para casos como los que se está inculpando a la expresidenta de la Nación, ¿no?
Yo repetí la noticia, Gastón, que es importante y que la da Federico Pinedo desde el Senado.
La semana que viene, a comienzo, según él, de la semana que viene, los legisladores, senadores y diputados del bloque de Cambiemos van a reunirse para fijar una posición conjunta en relación a posicionamiento que van a adoptar cuando llegue al Congreso un pedido de desafuero contra algún legislador. Va a ser la misma posición, tanto sea para un legislador de Cambiemos o un legislador de la oposición.
Gastón Fiorda, desde el Senado de la Nación, muchísimas gracias.
Un beso, Romé.
Hasta las 19, va de vuelta.